Estados Unidos de América.
Prolongados apagones deterioran las condiciones de vida de los cubanos.
Aumentan los casos de dengue en la isla.
La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza al presidente Joe Biden a suprimir la política migratoria que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México.
Ketanji Brown Jackson presta juramento como la primera jueza negra del máximo tribunal estadounidense.
Asegura el secretario general de la OTAN que Rusia debe poner fin inmediatamente a lo que llamó la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania.
Activistas venezolanos respaldan informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en el país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que corresponde al jueves y además último día del mes de junio 30 de este año 2022. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y el equipo hoy está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Los cortes en el suministro eléctrico continúan agobiando e irritando a la población cubana en medio de la escasez y el calor ambiental. Tomás Cardoso tiene el informe.
Residentes en varias provincias cubanas manifestaron a Radio Martí el desespero, malestar y sufrimiento que están padeciendo con los intensos apagones, los cuales ocurren en cualquier momento del día y en muchos casos sin previo aviso. En Pinar del Río, el impedido físico Julio César Góngora describe la situación por la falta de energía diariamente.
Yo de hecho tengo una herida abierta que tengo que estar acostado casi perennemente en la cama. Son las madrugadas enteras sin corriente. No importa tampoco horario de almuerzo, ni horario de comida de los niños, ni de los ancianos que están enfermos en sus casas.
Daniel Alfaro Frías reside en Artemisa y nos dijo que hay muchos daños en los equipos electrodomésticos provocados por los apagones.
Ya tenemos que decir alumbrones. La mayor parte del tiempo es sin corriente y estás en un puro grito porque en el tiempito que te la ponen, no sabes en qué momento te la van a quitar.
La Lisa en La Habana está sufriendo apagones programados al menos de 5 horas diariamente. Cuenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Temprano a las 8, tocó a la sección del lado de allá para cuando venga la corriente, entonces se nos va a nosotros.
El director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo, vive en los Araos Matanzas y cuenta el impacto que provocan los apagones en los niños que asisten a la escuela.
No pueden acostarse temprano, no pueden hacer sus tareas prácticamente, porque hasta las 11:30, 12 de la noche, un apagón, después te la golpean a mitad. Es catastrófico lo que estamos viviendo con la corriente.
También en Santa Clara se han intensificado los apagones. Alerta Guillermo del Sol.
El malestar por los apagones y la falta de agua son increíbles. Ya son alumbrones prácticamente lo que hay.
Los apagones superan las 10 horas continuas en Nuevitas, Camagüey. Advierte online este Tejeda Beltrán.
La población, una parte se acuesta sin comer porque no puede cocinar los alimentos. No hay abastecimiento de alimentos prácticamente ninguno.
La provincia de Granma sigue muy golpeada por la falta de electricidad, comenta Emiliano González.
Sigue los apagones en el oriente de Cuba. Bueno, prácticamente no se llama apagones ya, ahora es alumbrones. Te ponen un poquito de electricidad por la mañana, te la quitan y sin avisar.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo nos dijo.
Quitan la corriente en plena madrugada, los niños no pueden dormir, la gente durmiendo en los portales, echándose aire con un pedazo de cartón. Es insoportable lo que se está viviendo.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continuarían las interrupciones del servicio eléctrico en el país debido al déficit de energía. Los apagones se pronostican fundamentalmente en horarios pico y los mismos se extenderán hasta horas de la madrugada. La entidad estatal informó además que están fuera de servicio por mantenimiento o roturas las termoeléctricas Antonio Guiteras, la Máximo Gómez, una unidad de la 10 de octubre, la Otto Parellada y las unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que se está viviendo en la isla, pero también las autoridades de salud están alertando sobre el aumento de los casos de dengue. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Se incrementaron los casos de dengue en Cuba. El doctor Eduardo Cardet, residente en el municipio de Velasco, provincia de Holguín, dijo que el dengue hace años es un problema muy serio en el país.
En estos momentos, el número de casos, sea la incidencia y prevalencia, sea los casos nuevos y los que ya se han enfermado, es cada vez mayor. Los porcientos son altísimos.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, informó que existe transmisión de dengue en 6 provincias, 10 municipios y 17 áreas de salud en el país.
Ahí está Santiago Espíritu, Holguín, Santiago, La Habana, Las Tunas y Camagüey, y otras que ya estamos evaluando para abrirle también la transmisión en estos momentos.
Se desconoce cuántas personas han contraído la enfermedad, dijo el doctor Cardet, comentando sobre la campaña dirigida a controlar el vector y evitar la propagación del dengue que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, dijo.
Desgraciadamente, las estadísticas aquí están muy, muy controladas por el régimen, o sea, que forma parte del secreto de Estado, como ellos reconocen. El control vectorial realmente ya no se está haciendo de manera muy limitada y el impacto real es muy escaso. Eso te lo puedo asegurar porque lo vemos nosotros en la práctica. La fumigación, por ejemplo, el tratamiento de multicida, lo aplica en un horario determinado y al pasar un ratico ya los mosquitos están igual.
Según Cardet, lo más difícil es la falta de recursos mínimos para darle una atención médica a personas enfermas.
No existen analgésicos de ningún tipo, sobre todo el paracetamol o Tylenol, como lo conocen por allá, que es el medicamento de elección para bajar la fiebre y aliviar los dolores tan importantes que se producen en la enfermedad, no existe. Y lo otro, los recursos de laboratorio, ¿no?, para hacer un seguimiento mínimo y así poder detectar complicaciones que se puedan presentar.
Cuba detectó en 2021 la mayor cantidad de puntos de reproducción de mosquitos o transmisores del virus del dengue en los últimos 15 años, según informó el pasado mes de marzo el Ministerio de Salud Pública. Además, reportó que la presencia del mosquito que transmite la enfermedad viral ha ido en aumento desde 2007. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Guillermo Fariñas fue detenido el miércoles cuando trató de solidarizarse con los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo, que también había sido arrestado. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido este miércoles cuando se dirigía a la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara para indagar sobre la situación legal de Pedro López, uno de los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo.
No quieren que se haga muestra de ningún tipo de solidaridad con respecto a la familia de Andy García Lorenzo,
explicó Fariñas tras ser liberado.
Creemos que ellos están en este momento tratando de que el proyecto de ayuda a los valientes del 11J comience a colapsar. Están tratando de llevarlo a prisión o que se vayan del país.
La familia López García coordina la iniciativa Ayuda a los Valientes del 11J, que gestiona alimentos, aseo y dinero que contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los presos políticos. Las autoridades policiales iniciaron procesos penales contra familiares de Andy García Lorenzo, quien cumple una sentencia de 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
A mí me acusan de desobediencia por no asistir a una situación,
dijo Jonathan López, cuñado de García Lorenzo.
Y mi papá fue por instigación a delinquir, lo soltaron, pero a él le dijeron que tenía reclusión domiciliaria.
También este miércoles apresaron por unas horas al activista santaclareño Víctor Ruiz, incautaron su móvil y lo multaron con 3,000 pesos por el decreto ley 370, presuntamente como represalia por mantenerse en las afueras del centro policial para apoyar a la familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La junta editorial del diario estadounidense The Washington Post asegura que el régimen cubano merece la condena mundial por la represión a los manifestantes del 11 de julio y a los artistas contestatarios Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorgo.
El editorial alerta que Cuba los ha castigado con duras penas de prisión, mientras el mundo está distraído por la guerra en Ucrania, la inflación y otros problemas graves, por lo que afirman que es necesario comprender la naturaleza de las protestas de estos hombres valientes y la razón por qué la dictadura las encuentra particularmente amenazantes.
El 24 de junio, Michael Castillo Castillo Pérez, El Osorbo, fue condenado a 9 años y Otero Alcántara a 5, en una decisión que desató la condena de numerosas organizaciones internacionales. El diario The Washington Post considera esto como una grave violación de los derechos humanos que reivindica la negativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no invitar a Cuba a la reciente cumbre de las Américas.
La condena de estos artistas debería avergonzar a los gobiernos latinoamericanos, liderados por México, que protestaron por esa exclusión. Cualquier régimen que encarcele a artistas pacíficos merece toda la condena que el mundo pueda reunir, sentencia el editorial.
Y mientras la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 46 cubanos el miércoles, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Travis Paulus, del Distrito 7, dijo que la Guardia Costera insta a las personas a que no hagan el caso que hacen actualmente a muchos viajantes de que salgan a la mar en embarcaciones no aptas para navegar.
Y agregó que viajar por el mar en embarcaciones es extremadamente peligroso y puede provocar pérdidas de vidas.
Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.016 cubanos.
12:11 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Mucho calor aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Efraín y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariana, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, el disturbio del suroeste del Caribe se halla en los 12.0 grados latitud norte y los 74.0 grados longitud oeste. Esto es, al norte y muy cerca de la península de La Guajira en las costas de Colombia. Con vientos de 65 kilómetros por hora, el disturbio se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.000 milibares. El gobierno de Costa Rica considera que esta tarde pudiera alcanzar las condiciones de depresión tropical. Hay aviso también de tormenta tropical para toda la costa este de Nicaragua. Para Cuba, que no tiene dificultades con este organismo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 15 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias que tienen que ver con la guerra en Ucrania y la cumbre de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió defender cada centímetro del territorio de la OTAN y dijo que Estados Unidos está reuniendo al mundo para que apoye a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden habló con los periodistas al final de un viaje de 5 días al extranjero para reunirse con los aliados de la OTAN en Madrid y anteriormente con los líderes del grupo de las 7 economías industrializadas en Alemania.
Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine...
Él dice que antes de que comenzara la guerra, él le dijo al presidente ruso Vladimir Putin que si invadía a Ucrania, la OTAN no solo se volvería más fuerte, sino que se uniría más y que verían que las democracias en el mundo se opondrían a la agresión y defenderían el orden basado en reglas. Y eso es exactamente lo que se está viendo hoy. Dice que la cumbre trató de fortalecer la alianza, enfrentar los desafíos en el mundo tal como es hoy y las amenazas que se enfrentarán en el futuro. Biden señaló que la última vez que la OTAN actualizó lo que es esencialmente su declaración de misión fue hace 12 años, cuando se caracterizó a Rusia como socio y el documento ni siquiera mencionaba a China. El nuevo documento elaborado en la cumbre cambia eso.
The world has changed a great deal since then.
Dice el presidente que el mundo ha cambiado mucho desde entonces y que la OTAN también está cambiando, que en la cumbre se unieron las alianzas para hacer frente tanto a las amenazas directas que Rusia plantea a Europa como a los desafíos sistémicos que China plantea a un orden mundial basado en normas, y que han invitado a 2 nuevos miembros a unirse a la OTAN y que eso fue un acto histórico. Biden reiteró que Estados Unidos y sus aliados apoyarán a Ucrania mientras sea necesario para garantizar que el país no sea derrotado por Rusia. Asimismo, dijo que se anunciarán $800 millones en armamento nuevo para Ucrania en los próximos días. El presidente también declaró que Estados Unidos apoya la venta de aviones de combate F-16 a Turquía y que confía en que se pueda obtener la aprobación del Congreso, que es necesaria para la venta, y rechazó las sugerencias de que el apoyo de Washington a la venta fue a cambio de que Turquía levantara su bloqueo a la membresía de la OTAN de Suecia y Finlandia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones y precisamente al inicio de esta última jornada de la cumbre de la OTAN, los líderes decidieron nuevas políticas para hacer frente a la amenaza que supone el terrorismo. Los detalles desde Madrid lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Hoy se realiza la segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid, un encuentro que está perfilando la nueva estrategia de la organización en un mundo más inseguro e impredecible y ante la amenaza que supone Rusia. Los aliados acordaron reforzar el flanco oriental y aumentar el gasto en defensa en un esfuerzo colectivo por adaptarse a los nuevos desafíos que presenta el siglo XXI. En la tercera sesión conjunta, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN mirarán hacia el sur y centrarán sus debates en la lucha contra el terrorismo. El anuncio correspondió al jefe de la organización, Jens Stoltenberg, en su discurso de apertura.
Oriente Próximo, el norte de África y Sahel enfrentan retos de seguridad, demográficos, económicos y políticos que están interrelacionados, agravados por el cambio climático y la inseguridad alimentaria causada por la guerra de Rusia en Ucrania.
Ante este complejo panorama, los miembros de la Alianza Militar estudiarán estrategias para tratar las causas de la inestabilidad y aumentar los esfuerzos contra el terrorismo. Paralelamente, desde Pekín llegaron las primeras reacciones al nuevo concepto estratégico de Madrid, la hoja de ruta marcada por la OTAN para la próxima década y en la que por primera vez se refiere al gigante asiático como un desafío y un competidor estratégico. Además de advertir que las ambiciones y políticas coercitivas de China desafían sus intereses, seguridad y valores. A través de canales diplomáticos, el gobierno chino manifestó su firme oposición al documento, que aseguró estar repleto de sesgo ideológico y de valoraciones propias de la Guerra Fría. En tanto, uno de los grandes hitos de esta cumbre que se celebra aquí en la capital española ha sido la invitación formal de los líderes de la OTAN a Suecia y Finlandia para que formen parte del conglomerado militar. Eso sí, solo pudo producirse luego de que Turquía levantó el veto que mantenía bloqueadas ambas candidaturas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Entre tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró el miércoles sus críticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
Renovadas críticas de Vladimir Putin contra la OTAN. El presidente de Rusia denunció el miércoles las que llamó ambiciones imperiales de la Alianza Militar Occidental y su intención de afirmar su hegemonía a través de la guerra en Ucrania. Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son los objetivos de Occidente y de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Previamente, Moscú había denunciado las aspiraciones de ambos países nórdicos de unirse a la OTAN. El presidente ruso también aprovechó la rueda de prensa para negar que sus tropas hayan estado detrás de un bombardeo que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó hoy al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania.
Stoltenberg declaró a la prensa al término de la cumbre de la OTAN en Madrid que Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana.
El secretario general de la Alianza Atlántica agregó que la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando mucha muerte y daño al pueblo ucraniano.
El ex primer ministro noruego resaltó que la guerra en Ucrania tiene ramificaciones para todo el mundo debido al aumento especialmente de los precios de los alimentos.
Stoltenberg enfatizó que la crisis alimentaria no la causaron las sanciones de la OTAN, sino la guerra de Putin.
En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció su retirada de la isla de Severpientes en Ucrania.
Rusia estaba usando esta isla del Mar Negro, cerca de la ciudad portuaria de Odessa, como punto de escala después de capturarlo en el principio de la invasión iniciada en el mes de febrero.
El anuncio tuvo lugar después de ataques de fuerzas ucranianas contra posiciones rusas en la isla.
Y Rusia dijo que su decisión fue un gesto de buena voluntad y que no está obstruyendo los esfuerzos de Naciones Unidas para establecer un corredor para las exportaciones de granos de Ucrania. 12:20, continuamos con más informaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del expresidente Donald Trump que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir audiencia.
La decisión de los jueces por votación de 5-4 se produjo en un caso sobre la política de permanecer en México implementada por el gobierno del expresidente Trump.
El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la decisión, a la que se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales del tribunal, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
El presidente Joe Biden suspendió el programa el 21 de enero del 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri.
El máximo tribunal de Estados Unidos no evaluó la política migratoria de Trump, conocida oficialmente como Quédate en México, también protocolos de protección de migrantes, sino la legalidad de la decisión de Biden de acabar con el programa. Y precisamente nuestro colega Jorge Orellana ha realizado este trabajo especial para este noticiero, donde nos ya actualiza la cifra de migrantes fallecidos por el asfixiante calor en el camión en el que viajaban, mientras México y Guatemala unen esfuerzos para identificar a las víctimas. Estados Unidos está culpando del flujo migratorio a gobiernos como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Tras reunirse por casi dos horas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde detallaron la agenda para el encuentro que sostendrá con el presidente estadounidense Joe Biden el 12 de julio en Washington, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó del histórico flujo migratorio a gobiernos que no trabajan como Cuba, Nicaragua y Venezuela, reseña la agencia EFE. Solo de Venezuela han salido millones de venezolanos porque no tienen seguridad y no tienen trabajo. Nicaragua lo mismo, no está trabajando para el pueblo, al igual que el gobierno de Cuba, dijo el funcionario, según la publicación de la agencia española. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en declaraciones a la prensa mexicana y rescatadas por los canales TVT de Tabasco y MVS, señaló:
lo que pasa es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022.
México y Guatemala también decidieron trabajar en forma conjunta para agilizar la identificación de las víctimas. El canciller de Guatemala, Mario Bucaro, dijo:
en este momento tenemos confirmadas a 7 personas de nacionalidad guatemalteca. Sabemos que también hay hermanos mexicanos y hondureños también que han sido afectados por esta terrible tragedia.
En tanto, en México, el jefe del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño Yáñez:
se incrementó el número de fallecidos. Fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2, 16 migrantes permanecen en 6 hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar.
En otra información, la jueza Ketanji Brown Jackson prestó juramento hoy como la primera mujer negra en servir como magistrada en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Jackson, juez federal desde el 2013, reemplazó de esta forma al magistrado Stephen Breyer en el máximo tribunal estadounidense, que tiene 9 miembros.
El presidente Joe Biden nominó a Jackson en febrero pasado, un mes después de que Breyer, de 83 años, anunció su retiro.
Ketanji Brown Jackson, de 51 años, se unirá a las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, y al primera vez 4 mujeres servirán juntas en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Y vamos a continuar con más informaciones. Nos vamos ahora hasta Venezuela. La actualización oral de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre ese país ratifica las denuncias que han venido formulando las ONGs sobre el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, el último que ofrece como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, fue presentado junto al de países como Siria, Myanmar, Etiopía, Burundi, donde no hay defensa para los derechos humanos. El ex vicefiscal del régimen chavista exiliado en Colombia, Zahir Mundaray, dijo a Radio Televisión Martí que el informe describe a un país no democrático y sin institucionalidad.
Cuando uno lo ve en contexto, te percatas que lo que está retratando es un Estado totalitario, un Estado carente de instituciones y donde existe poca posibilidad, mientras se mantenga ese régimen de cosas, de revertir la situación de graves violaciones de derechos humanos.
Carlos Luzberti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que el informe, que reitera las denuncias formuladas por ONG en Venezuela, precisó que el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU, como la disolución de las FAES.
Los números que se siguen exhibiendo de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país siguen siendo escandalosos y perpetrados por otros cuerpos de seguridad del Estado, policías regionales, municipales, otros cuerpos de seguridad nacionales. Estos patrones siguen siendo tarea pendiente del Estado venezolano en función de limitar la capacidad letal de las fuerzas policiales.
La presentación del informe se registra en medio de los intentos de terceros países para que se retome el proceso de negociaciones entre la oposición y el régimen en México. Mundaray sostiene que el informe de Bachelet pudiera ser determinante si al régimen le importaran los ciudadanos.
A ellos no les importa la verdad, sino siempre la forma. Ahora, para quienes van a negociar por parte de las fuerzas democráticas, podría ser una gran arma siempre que tengan la voluntad de hacerlo, porque hay que responsabilizar a quienes detentan el poder de todo esto que está ocurriendo.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional sostienen que el régimen no investiga las ejecuciones extrajudiciales que se vienen registrando en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Desde la llegada al poder en Nicaragua del presidente Daniel Ortega en el 2007 hasta el momento, la cifra de oficiales que conforman las filas de la Policía Nacional se ha duplicado, según datos oficiales publicados en los anuarios estadísticos de la institución.
Sin embargo, la percepción ciudadana de seguridad disminuyó, de acuerdo a los analistas consultados, quienes argumentan que las fuerzas policiales han sido utilizadas con el único fin de afianzar el poder de Ortega.
Actualmente, la Policía de Nicaragua está catalogada como el brazo represor del gobierno y el funcionario al frente del organismo está sancionado por Estados Unidos.
Cuando Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007, la Policía Nacional contaba con 9.290 agentes. Pero 13 años después, en el año 2020, la cifra se elevó a 16.909 policías.
Por otro lado, Estados Unidos recomendó a todos los ciudadanos replantearse los viajes a Perú, al considerar que el riesgo de sufrir delitos o actos de terrorismo ha aumentado en algunas zonas del país.
Y los casos del coronavirus aumentaron un 25% en Sudamérica, así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
La Organización Panamericana de la Salud dio cuenta de un significativo aumento del 25% en los contagios solo en la última semana y urgió a los países a vacunar a la población, especialmente a las personas vulnerables. El organismo también llamó a no relajar las medidas para evitar infecciones. Insistió en la necesidad de seguir usando mascarillas en los espacios interiores y de mantener un distanciamiento de al menos 1 metro con el resto de las personas. El mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Sin embargo, las infecciones subieron casi un 14% en todo el continente en relación a la semana anterior. Aunque 17 países americanos superaron la meta de vacunar al 70% de su población y 40 inmunizaron a más del 40%, todavía quedan 11 países que no alcanzaron el primer objetivo del 40%.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Mañana volvemos a encontrarnos en esta sintonía de las redes sociales con ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este jueves 30 de junio del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la falta de agua potable. También la denuncia que nos hacen llegar desde Colón en Matanzas, la esposa del preso político Francisco Rangel Manzano. Tendremos, por supuesto, los adelantos de lo que tiene hoy en Cuba al Día con Tomás Cardoso y los deportes con Pepe Lacayo, además de informaciones que nos llegan desde otros puntos del planeta. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Efraín García, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Gracias. Noticias de Cuba.
La falta de agua potable es uno de los factores que continúa afectando a los cubanos. Ibet Pacheco reporta.
Cubanos de diferentes partes de la isla manifiestan descontento ante los problemas que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. En días recientes, el sitio digital Cibercuba publicaba un video donde una madre residente en la comunidad Alcides Pino en Holguín expresaba:
23 días que no ponen el agua en Alcides Pino. Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace 6 días. ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde la van a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira.
Para conocer más acerca de la situación en la comunidad Alcides Pino, en Holguín, Radio Martí se comunicó con pobladores del lugar. Quien se identificó como Andrés asegura que el servicio de agua potable les llega al menos cada 15 o 20 días.
Bueno, mi agua aquí no hay, ¿eh? Que hace como 15 o 20 días. Al menos yo tengo un pozo ahí que voy cogiendo de...
Irregularidades en el servicio de agua potable persisten en Fomento Santi Espíritus, según una residente que accedió a conversar con Radio Martí.
Oh, aquí hay bastante problema con el agua potable.
En zonas del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, enfrentan dificultades para poder tener agua en sus viviendas. El activista Roberto Blanco así lo indicó a Radio Martí.
Un extremo de dicho reparto donde no está llegando el agua por tubería, pero esto ha traído inconformidad de estos moradores.
Por otra parte, vecinos del edificio Ejido 517 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja llevan algún tiempo con su cisterna contaminada con aguas albañales, según nos explicó una vecina del lugar.
Aquí hay 120 y pico apartamentos, entonces tenemos dos cisternas. La cultura rompió la instalación, el agua de esa cisterna que va para Muralla, que es la nuestra, entonces se llenó de excremento.
La residente de Ejido 517 nos aseguró que se han dirigido a diferentes instancias del gobierno local.
Hemos reclamado de que tienen que arreglarla, llevamos años en esto, escribiendo a todos los lados. Salimos en el periódico Tribuna del domingo pasado, de Aguas de La Habana, dijo hasta mentira, la verdad. Dijo que mandaba 4 pipas semanal y no es cierto. El agua no nos ha faltado. Los vecinos ponen manguera y más o menos nos ayudamos, pero las personas de arriba están afectadas, e inclusive personas con cáncer cargando agua. Eso es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Francisco Rangel Manzano presentó en días recientes una ciatalgia para la cual no ha tenido los medicamentos requeridos en la cárcel combinado del sur en Matanzas.
Desde Colón, Regla Buranate dijo a Radio Martí que su esposo tampoco le están suministrando uno de los medicamentos más importantes para la cardiopatía que padece.
Francisco, él está llamando semanal, el 11 de julio tiene visita, está con una ciatalgia, lo vio una doctora, pero con el problema de la escasez de medicamentos que hay aquí en Cuba, por ejemplo, él llevaba un tratamiento de vitamina inyectable, pero no hay, lo que le están dando es tableta. La semana pasada me dijo que no, que le dolía, pero que bueno, que está un poquitico mejor. Pero el tratamiento que tenía era con tabletas, que le están dando tabletas, porque lo que llevaría serían vitaminas inyectables. Los medicamentos, sí, me dijo que sí, que se lo estaban dando. Solo hay una que opinó ver que sí está en falta, que aquí en Colón, meses hace que eso no entra. Es el único medicamento que no le estaban dando porque no estaba en falta. Los demás dicen que sí se lo estaban dando. Es uno de los más importantes del corazón. Imagínense sin tratamiento. Él se mantiene en el combinado del sur. En el combinado ya él lo trasladaron para donde están los sancionados. En el cubículo de él, la mayoría son, o sea, sancionados que trabajan en la cocina, que trabajan en las afueras, fuera del penal y dentro del penal. O sea, lo que es ahí en el área B y esas cosas.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón en matanzas en las protestas de descontento popular que ocurrieron simultáneamente en decenas de ciudades de Cuba el 11 de julio pasado.
El miércoles recibió visita familiar el preso político del 11 de julio, Carlos Paul Monchetela Valdés, confinado en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
Ana Rosa Valdés dijo a Radio Martí que contrató un abogado para un proceso extraordinario de revisión de causa en favor de su hijo, quien a comienzos de junio fue sentenciado a 10 años de privación de libertad en un juicio de casación.
Cuánto triste, como siempre, cada vez que voy allá, él se muestra bien delante de mí, se muestra delante de mí bastante fuerte, pero sé que en realidad no es así, bastante delgado, ha bajado demasiado. Y eso fue, el abogado me llamó el lunes, que iba a empezar a hacer revisión de causa, que iba a hacer el contrato, y el martes fui para allá a hacer el contrato con él. No me da una esperanza de vaya una libertad. Me dijo que vamos a albergar esperanza de algo. Él no estaba de acuerdo con la sanción, que con el resultado de la apelación, que fueron 10 años, que él debería estar ahí, pero que eso no depende de él, que ahora hay que esperar por lo menos un mes o 2 meses, creo, para una respuesta sobre esta historia, revisión de causa. Bueno, él me dijo que eso se demoraba 10 días para él poder hacer todos los papeles, plantear todo lo que necesita plantear ahí en esa revisión. Vaya, argumentos nuevos que deben de poner, eso se demora 10 días y después de los 10 días esperar las respuestas de ellos, que puede demorarse un mes o dos, depende como esté el tribunal para trabajar.
Carlos Paul Michelena, de 33 años, se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 20 años de cárcel por los sucesos del 11 de julio en La Guinera, en Arroyo Naranjo, La Habana.
En juicio celebrado en diciembre pasado, fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de sedición, sanción que fue rebajada a 10 años tras un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular. 12:37. Muy buenas tardes, Tomás Cardoso, que nos tienes hoy en Cuba al Día.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Orellana. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a tener actualización de la situación de Pedro López, Jonathan López, su hijo. O sea, ya están en este momento nombrando al abogado. Ellos van a ser procesados judicialmente por ambos delitos. Y nada, los tenemos invitados al espacio para que nos cuente su historia. Hay una serie de situaciones bastante complicadas. Hoy se está presentando en el tribunal, pues, en la policía de Cárdenas, para hacer su fichaje y ser regresada a prisión, pues la joven Ana Lázara Careña. Recordemos que esta es la chica de Cárdenas que fue golpeada por la policía, condenada a 8 años por el 11J, súbitamente, no se sabe si es porque estaba embarazada, apareció en su casa con una extrapenal. Bueno, el 7 de julio regresa a prisión.
Estando embarazada.
Vamos a ver si podemos tener la información para hablar con ella. Y hay una serie de situaciones más con activistas. Julio César Góngora, en Pinar del Río, en este momento acaba de recibir una citación policial. Tenemos video. Vamos a la cual para mañana, a las 8 de la mañana. En fin, todos esos son los temas que vamos a estar hablando en el espacio de hoy, así como la situación de un preso del 11J en Camagüey que cumple 10 años de prisión, que intentó sobornarlo el director del penal, que si cambiaba su postura con las denuncias que estaba sacando desde el penal sobre lo que ahí ocurre, y bajaba el perfil, le podía rebajar la condena. Lo denunció y como castigo ha sido llevado hoy a celda de castigo. Todo esto en el espacio de Cuba al Día, hoy por la tarde.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ratificó este miércoles que gran parte de la tripulación de un avión venezolano iraní retenido en Argentina y que aterrizó en su país en mayo pasado tiene nexos con el terrorismo internacional.
Además, en declaraciones a periodistas, el mandatario paraguayo aclaró que la lucha de Paraguay es contra ese delito y no hacia ningún país.
Uno de los tripulantes inclusive se operó en Cuba para cambiarse la cara, agregó el mandatario, quien anticipó que más cosas se van a saber en el tiempo.
Por su parte, el ministro del Interior paraguayo, Federico González, dijo a la emisora ABC Cardinal que la aeronave ingresó a Paraguay entre el 13 y el 16 de mayo con 18 tripulantes, 7 iraníes y 11 venezolanos.
También explicó que Estados Unidos suministró informes de que la nave pertenece a una aerolínea sancionada por el Departamento del Tesoro y que los tripulantes iraníes formaban o forman parte de un grupo que es considerado terrorista por Washington.
En una nota verbal, Irán tachó de vanas e infundadas las acusaciones contra los tripulantes iraníes y consideró que no han sido acordes con el antecedente de relaciones amistosas entre Teherán y Asunción.
La Plataforma Unitaria de Venezuela anuncia que se prepara para unas elecciones primarias del 2023 y elegir al candidato presidencial para el 2024. Aymara Lorenzo amplía.
La Plataforma Unitaria, coalición que agrupa a los partidos de oposición, anunció que se prepara para escoger a quien se mida contra el régimen en las elecciones presidenciales de 2024. Así lo dijo el secretario de la Plataforma Unitaria, Omar Barbosa, a Radio Televisión Martí.
Un acuerdo por unanimidad en cuanto a cuál es la estrategia, cuál es la ruta y cuáles son los objetivos que buscamos para producir el cambio político en Venezuela. Una primaria amplia, incluyente, donde vamos a invitar a todos los que queremos un cambio a participar con garantía de que va a ser respetado sus derechos y de que va a haber reglas muy claras para que la voluntad de los electores se respete.
Barbosa dijo además que esperan realizar las primarias en julio de 2023. De esta forma, la oposición entiende que a pesar de la negociación eventual en México, Nicolás Maduro estará en el poder al menos hasta 2024.
Nosotros estamos exigiendo que se restablezca la mesa de México precisamente para trabajar en función de buscar una solución democrática a la crisis venezolana.
Este martes, Gerardo Blay, vocero de la oposición en el proceso de negociación, luego de reunirse con la delegación estadounidense, anunció que la Plataforma Unitaria está lista para volver a México en el marco del proceso de negociación promovido por Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y el diálogo entre el gobierno de Ecuador y el sector indígena continúa, pero no con los líderes que se sentaron inicialmente en la mesa por falta de condiciones. Desde Quito el informe lo tiene Giselle Jácome.
La paralización continúa en la Sierra Central de Ecuador, con miles de indígenas obstaculizando vías importantes sin permitir el paso de alimentos y combustibles. El presidente Guillermo Lasso no quiere reiniciar los diálogos hasta que los protestantes no desbloqueen los pasos y cambien a su interlocutor, algo que aún no se ha dado. También se ha pedido el cambio de mediador, pues quien hacía esta función es el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien votó a favor de la destitución del presidente. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dice que continúan los diálogos, pero con otros actores.
Lo que tiene que estar claro es que el gobierno se mantiene firme. No somos sordos.
Estamos dispuestos a escuchar, pero no puede ser con una pistola en la sien. Tiene que ser con base en criterios concretos y también lo que tiene que quedar claro es que el gobierno no puede estar cediendo indefinidamente.
El gobierno ha cedido en 8 de los 10 puntos que los indígenas han reclamado y durante el diálogo fueron integrando más demandas como el reemplazo de ministros. Ante el avance de los actos vandálicos, no se descarta la implementación de otro estado de excepción que fue pedido por el alcalde de Quito. El ministro Jiménez menciona sobre el tema.
Es una petición perfectamente legítima del alcalde de la ciudad. Nosotros estamos aquí para proteger a los quiteños.
Para el analista en seguridad, Mario Pazmiño, lo que está viviendo Quito se debe a grupos subversivos con preparación.
Estamos hablando de la formación de los famosos ejércitos indígenas que hablaba el señor Vargas. Estamos hablando del concepto mariateguista, del reaparecimiento de lo que era Puka Inti o Sol Rojo.
Ante esta ola de violencia, los quiteños piden protección de las Fuerzas Armadas y la policía para evitar ser víctimas de ataques. El presidente decretó el estado de excepción en 4 provincias del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, en Colombia, a pesar de sus diferencias políticas, el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo de izquierda, Gustavo Petro, tendieron puentes de diálogo en su primera reunión, cara a cara, el miércoles, en Bogotá. La agencia AFP informa.
Histórico encuentro para la política colombiana. El presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, se reunió el miércoles con su rival, el expresidente de derecha, Álvaro Uribe. Ambos líderes manifestaron su intención de entablar un diálogo gobierno-oposición a partir del 7 de agosto, cuando Petro asumirá el poder.
Yo diría que fue una interlocución que nos tiene agradecidos porque lo escuchamos y nos escuchó, y fue muy constructiva.
Tras su elección el pasado 19 de junio, Petro planteó un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para sacar adelante sus ambiciosas reformas que apuntan a superar la pobreza y la desigualdad, así como consolidar la paz tras décadas de conflicto.
Compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza.
Petro, que también está en negociaciones para tener mayorías en el Congreso, enfrenta la oposición de poderosos sectores conservadores que rechazan su pasado como guerrillero y temen que su gobierno castigue con más impuestos a los ricos y afecte la propiedad privada. En el pasado, Petro llegó a señalar a Uribe de supuestos lazos con los paramilitares, mientras que el exmandatario llamó al izquierdista sicario y difamador. Sus diferencias tocaron fondo con el acuerdo de paz con las FARC, defendido por Petro y duramente criticado por Uribe, quien fue muy popular por su política de mano dura con los antiguos rebeldes.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perdió este miércoles el proceso legal promovido por la premiada periodista Patricia Campos Melo del diario Folha de São Paulo por haberla ofendido en el año 2018 con descalificaciones de tinte machista y sexual.
Por 4-1, el Tribunal de Justicia de São Paulo mantuvo la pena impuesta a Bolsonaro y elevó la indemnización que deberá pagar a Campos Melo por ofender la honra de la reportera que, entre muchos galardones, ostenta el premio de periodismo Rey de España 2018.
El alto tribunal decidió que no es aceptable que un presidente de la República ofenda usando insinuación sexual a una periodista, una victoria de todas nosotras las mujeres, afirmó Campos de Melo en sus redes sociales.
La indemnización que deberá pagar el presidente de Brasil a la periodista es de unos $6,700.
Y aquí en Estados Unidos se anuncia una campaña de vacunación contra la viruela del mono. El informe lo tiene desde Washington Jorge Agobián.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la viruela símica no constituye por el momento una emergencia internacional, Estados Unidos activó la primera etapa preventiva. 32 estados de la Unión Americana han solicitado ayuda federal para obtener vacunas para la viruela, efectiva para tratar el virus. El gobierno estadounidense anunció una campaña nacional de vacunación que pondrá a circular 296 mil dosis durante las próximas semanas. El objetivo, indicó la Casa Blanca, es mitigar la propagación del virus en las comunidades donde la transmisión ha sido más alta y con poblaciones en mayor riesgo. Bavarian Nordic, el fabricante danés de la única vacuna autorizada para tratar la viruela símica, indicó que la dosis contiene una forma de virus que causa la enfermedad.
Es como una vacuna tradicional. Estimula su sistema inmunológico para que esté mejor preparado para combatir la viruela del simio. En términos sencillos, funciona en la forma en que puede usar la vacuna antes de infectarse, pero en realidad también puede usar la vacuna de manera que pueda vacunarse si cree que puede estar infectado.
La viruela del mono ha afectado durante décadas a poblaciones en África Central y Occidental, donde una versión del virus mata hasta el 10% de las personas infectadas. En Estados Unidos se autorizó el uso de la vacuna en 2019. Según la Casa Blanca, en los próximos meses tendrán un arsenal de 1.6 millones de dosis adicionales, esto con la intención de liderar los esfuerzos para combatir el brote a nivel mundial. Hasta el momento, la viruela del mono se ha detectado en 50 países de todas las regiones, con 3.000 casos reportados desde principios de mayo. Jorge Agobián, Voz de América.
El Parlamento israelí aprobó este jueves su disolución y convocó nuevas elecciones para el mes de noviembre, dando por terminado un periodo de poco más de un año de un ejecutivo compuesto por partidos de todo el arco político del país.
La caída del actual gobierno, hasta ahora encabezado por Naftali Bennett, implica que el actual ministro de Exteriores, Yair Lapid, se convertirá en primer ministro en funciones hasta la formación de la próxima coalición gubernamental.
Según encuestas difundidas, Lapid se ubica segundo, mientras que Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, se perfila como el ganador en cantidad de votos, tal como sucedió en tres de las últimas cuatro elecciones, aunque dependerá del resultado electoral de sus socios tradicionales, ultraortodoxos y ultraderechistas, que necesitarán entre todos obtener los 61 votos necesarios para poder formar un nuevo gobierno.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas. La Unión Europea expresa su preocupación de que no sea posible llegar a un acuerdo para revivir el acuerdo nuclear de Irán 2015 e instó a todas las partes a aprovechar la oportunidad de concluir un acuerdo basado en el texto sobre la mesa.
Sofía, el embajador de Rusia en Bulgaria, ha pedido a Sofía que revoque su decisión de expulsar a 70 diplomáticos rusos y ha dicho que Moscú considerará cerrar su embajada allí por completo si las expulsiones continúan. Así lo dijo el jueves una fuente del gobierno búlgaro citada por Reuters.
París, alrededor del 10% de todos los vuelos desde el aeropuerto de París de Charles de Gaulle han sido cancelados hoy debido a una huelga cuyas afectaciones continuarían el viernes, según portavoces del operador del aeropuerto de París.
Ciudad de Panamá, los alimentos comienzan a escasear en el principal mercado de abastos de la ciudad en medio de las protestas de transportistas por el alza de combustible y su impacto en la economía de Panamá. Ya estamos en tiempo de los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quiero comenzar con una noticia que estaba en desarrollo ayer y en realidad continúa en desarrollo. Fue una espantosa colisión en un partido de béisbol entre el outfielder cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, y el infielder dominicano, Jeremy Peña. Los dos persiguiendo un fly ball, colisionaron, chocaron, wow. ¿Okay? Y los dos estuvieron tendidos en el terreno de juego. Ambos abandonaron el partido lesionados. Claro. En el caso de Jordan Álvarez, estuvo más de 5 minutos en el césped tendido.
Perdió sí. La conciencia.
No llegó hasta tanto, pero sí le costó mucho levantarse. Tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito de golf porque no podía ni siquiera caminar. 5 minutos tendido en el suelo, llegaron los médicos de ambos equipos a verlos. Llegado también el rescue, los paramédicos, para ver si se lo llevaban al hospital. Él dijo que no quería ir al hospital. Pero sí, aparentemente están los dos de día a día. Eso significa en el béisbol de las grandes ligas que los médicos del equipo tienen que evaluarlo todos los días para ver si están bien. Pero fue tremendo susto que nos llevamos ayer. Y fue justamente cuando estábamos grabando Al Duro y Sin Guantes, así que sí pudimos dar la noticia en el noticiero de las 5 y en Al Duro y Sin Guantes. Felizmente, ninguno fue hospitalizado, simplemente fue una contusión y parece que están desarrollando muy bien. No creo que jueguen hoy, todavía los Astros no
se lo tendrán en vigilancia 72 horas.
Correcto. Pero lo último que necesitaban los Astros de Houston en este momento es ver a sus dos peloteros lesionados de esta manera. Y Jordan Álvarez está quemando la liga, ¿ok? Pero bueno, en ese mismo partido los Astros ganaron contra los Mets en Nueva York 2-0. Justin Verlander ganó su 10º de la temporada. temporada. 8 entradas completas lanzó, solo 2 hits, un boleto ponchó a 6. Pero claro, la victoria de los Astros fue muy amarga, porque pensando en lo que habrá pasado con estos dos muchachos, claro, en aquel momento todavía estaban pensando si Jordan Álvarez tenía que ser hospitalizado, pero felizmente respondió a unas preguntas básicas que le hicieron, sí, después de que se puso de pie así tambaleando, así que no se lo llevaron al hospital. Y esta madrugada los angelinos de Anaheim derrotaron 4-1 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo 4 cubanos en este partido, entre ellos Raisel Iglesias con su rescate número 15. Su efectividad descendió a 3.62. En la ofensiva, José Abreu con 4 hits en 4 turnos al bate, pero no impulsó, no anotó. De cualquier manera, su promedio en base es de 375. Luis Robert con un imparable y anotó una carrera. Joan Moncada, y estoy preocupado por Joan Moncada, porque hace un par de años era el mejor prospecto de todo el béisbol de las grandes ligas. Ayer no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces y tiene promedio de 183.
Pero eso generalmente ocurre con los grandes bateadores, ¿no? Tienen sus etapas, son cíclicas.
Ellos van por rachas y lo único que se le pide a un pelotero profesional es consistencia. Claro. Y estos bateadores, como tú dijiste, van de rachas. Y ya vamos a hablar de la victoria de los Marlins. Uh-huh. Alcántara, oigan esto, Alcántara lanzó ayer 9 entradas completas, que hoy casi nunca te da 9 entradas, nadie te las da. 9 entradas completas, los Marlins ganaron 4-3 contra los Cardenales. 9 entradas, 7 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 3, su efectividad es de 1.95. Y yo me temo, porque los Marlins cada vez que tienen un pelotero de calibre, ya están buscando a ver cómo lo canjean o lo venden o lo malbaratan. Yo creo que ya están buscando. Podríamos recibir 2 prospectos o 3 prospectos por Alcántara. Yo espero que no lo hagan, porque este es uno de los mejores serpentineros de la Liga Nacional. Los Medias Rojas de Boston vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto. El cubano-americano Alec Manoa lanzó 7 entradas para el equipo canadiense. No figuró en la decisión, le fue bien. 7 entradas, 6 hits, solo 3 carreras. 2 fueron limpias, 1 boleto. Ponchó a 6 y su efectividad descendió 2.09. Este es un pitcher nacido aquí en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, que gana el salario mínimo y está lanzando mejor que la mayoría de los lanzadores que tienen, que ganan 15, 20 y hasta 25 millones de dólares. Wow, al año.
Increíble, ¿okay? ¿No?
Así es la pelota. Los Tampa Bay Rays perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 5-3. Y en ese partido, Yandy Díaz, el cubano, con su doblete número 10, pero además negoció un boleto, por eso que tiene promedio en base, de 385. Randy Arozarena, con una carrera anotada y 2 boletos, él tiene promedio de 310 en base, pero Tampa Bay aún así perdió. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, me tocaron la campana.
Sí,
hasta
tocaron.
Aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El director Ed Perkins analizó cientos de horas de metraje de Diana de Gales en busca de momentos que ofrecieran una nueva perspectiva sobre la vida e imagen pública de la princesa 25 años después de su muerte. Su nueva película, La Princesa, se basa por completo en videos de archivo que siguen la vida de Diana desde adolescente hasta su fallecimiento en 1997 en París a los 36 años. El director dijo que esperaba explorar la complicada relación entre Diana, los medios y el público y provocar una respuesta emocional de la audiencia al evitar las entrevistas y el análisis retrospectivo tradicionalmente utilizados como herramientas narrativas en los documentales. Perkins fue nominado al Oscar en 2019 por el documental Black Sheep. 1975, Barry Manilow alcanza el puesto número 6 en la Hot 100 y el 4 en la cartelera adulto contemporáneo con Could It Be Magic. La canción está inspirada en música de Chopin. Donna Summer grabó una versión disco del tema para su álbum A Love Trilogy. 1982, Summer alcanza el puesto número 10 de las 100 calientes con Love Is In Control, Finger on the Trigger, de su álbum homónimo y su primero con el productor Quincy Jones. Además de ser la reina del disco en su apogeo, Donna Summer grabó lo que hoy expertos consideran son joyas de la música pop, como su versión de State of Independence de John Evangelis. 2008, Coldplay conquista la cima de las carteleras Hot 100, adulto contemporáneo y adulto top 40 con Viva la Vida. La canción fue certificada triple platino por Descarga Digital y ganó premios Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de repasar los titulares. Los prolongados apagones deterioran las condiciones de vida de los cubanos.
Aumentan los casos de dengue en la isla.
La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza al presidente Joe Biden a suprimir la política migratoria que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México.
Ketanji Brown Jackson prestó juramento como la primera jueza negra del máximo tribunal estadounidense.
Asegura el secretario general de la OTAN que Rusia debe poner fin inmediatamente a lo que llamó la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania.
Activistas venezolanos respaldan informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre la situación del país.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Orellana
y Ariane González. Hasta mañana.